De actualidad.
Es una alegría tener de nuevo en Radio Sefarad a Sal Emergi. Hola, Sal.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, me imagino que mucho más descansada que tú, que bueno, han sido días de un trabajo agotador y de muchísimos artículos que mostraban lo que estaba pasando, no como sucedía con otros ejemplos de periodismo, ¿no, Sal?
Pues no soy yo para juzgar a otros colegas, la verdad.
¿Te parece que la cobertura informativa ha sido equilibrada o se podría haber mejorado?
La verdad, yo he estado tan metido en mi trabajo que y en mis cosas y fuentes y viajes y lugares y tal que no me he fijado mucho en lo que es decir, no me he fijado mucho entre comillas en la competencia o la gente que escribía, así que no he visto evidentemente mucha prensa israelí y palestina sobre el tema. De vez en cuando algún titular en la prensa española que me ha dejado un poco alucinado, pero no tuve ni tiempo ni tampoco es mi función juzgar a los demás, tampoco lo he visto mucho, la verdad.
No te pedía tanto un juicio sino como una valoración, ¿no? Porque sí, desde aquí hemos visto con preocupación lo que tú comentabas, algunos titulares y algunos cuerpos de texto que realmente ni ofrecían la versión israelí.
Pues si hay un periodista o un medio que no ofrece una versión de las dos partes del conflicto, pues evidentemente hace una cosa mal para el periodismo. También cuando hay fuentes o cifras de muertos y de heridos, evidentemente hay que poner las cifras de las dos partes y también las cifras según las dos partes. Es decir, muchas veces en este conflicto puede que ha habido bastante, digamos, exagerado mucho hacia una parte, debido sobre todo a las imágenes tremendas que hemos visto de Gaza, pero bueno. Es un tema de periodismo que habría que tratarlo más a fondo y no ahora en el momento que aún la tregua aún está más o menos frágil.
Sobre esta cuestión, una última pregunta, Sal, porque no sé si muchos de los corresponsales que han llegado desde España para cubrir, digamos, puntualmente lo que estaba sucediendo, se han dirigido a ti o te han pedido consejo en algún momento. No sé si has tenido contacto con estos compañeros.
Bueno, algunos sí, algunos que han venido desde Madrid o de España, sí que me han... Sí, la verdad es que sí, pero no... Realmente reconozco que no es que esté yo muy en contacto realmente, pero sí que evidentemente quien me llame o lo que sea, pues yo todo estoy para colaborar y lo que sea, está clarísimo.
Ahora sí, te parece, tú que has estado sobre el terreno y que tienes tanta experiencia en contar lo que sucede entre Israel y el terrorismo de Hamas, ¿cómo has visto esta operación Margen Protector o qué querrías destacar de este operativo que ha durado tanto?
Pues en primer lugar hay una, diríamos, hay mucho que hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una gran diferencia de mentalidades, una diferencia de visiones de lo que ha pasado. Es decir, tú ves en Israel, la mayoría de israelíes, o al menos 80% de israelíes, sobre todo la gente del sur de Israel, considera que Israel no ha hecho lo que tenía que hacer. Es decir, considera que Israel debía acabar directamente con Hamas, porque hay un temor muy grande de que de aquí a unos meses, o incluso un año, dos años, la tregua se rompa y Hamas vuelva a disparar. Por tanto, en Israel hay bastante, diríamos, es el enfado que hay con Netanyahu, es decir, los israelíes aún se creen de que es posible, yo creo que no, pero bueno, creen que es posible que se pueda acabar con el grupo Hamas en Gaza, pero el ejército dejó claro desde el primer momento que la ocupación de Gaza y acabar con eliminar a Hamas a nivel de grupo de régimen en Gaza es prácticamente imposible, y si es posible es con un precio muy elevado de muertos en ambas partes y al final con el mismo final, es decir, que Israel ocupa ahí, pero en algún momento debe retirarse porque no hay ningún tipo de reivindicación territorial y, por tanto, Netanyahu ha recibido muchas críticas, pero también Netanyahu creo que ha basado su política, su táctica, en primer lugar, en estar siempre al lado de Egipto, es decir, la alianza con Egipto es fundamental para Netanyahu y para Israel. Y en segundo lugar, evidentemente, jamás, aunque diga que ha ganado, jamás ha recibido un golpe muy fuerte, más allá de que la franja de Gaza ha sido muy castigada y va a tardar muchos años en reconstruirse.
¿Cómo has vivido estas continuas, los cese de fuegos que jamás repetidamente no respetaba? Cuando se produjo el que ahora ya es, o al menos por el momento, definitivo, ¿te sorprendió? ¿Eras optimista o pensabas que era una nueva...?
En el momento que Israel empezó a matar a cabecillas de Hamas y empezó a destruir torres de 13 pisos, la presión sobre Hamás fue mucho mayor de la población, que estaba ya cansada de tantas bombas, de tantos bombardeos. Es evidente que si Egipto y Hamás hubieran sido mucho más entre ellos amigos, seguramente esto hubiera acabado antes, como hace dos años con la operación Pilar Defensivo. Es decir, una de las, digamos, claves importantes en esta historia es el enfrentamiento enorme que ha habido, por un lado, entre Fatah y Hamás, y por otro, entre Qatar y Hamás contra Egipto y Fatah. Es decir, en esta historia Israel ha tenido un papel muy pequeño, porque muchas veces desde Khaled Masa, desde Qatar, ha boicoteado treguas que estaban más o menos planificadas. Y en Israel dicen que Israel tuvo la suerte de, días después de empezar toda la operación, Hamás rechazó la primera tregua, porque si Hamás llega a aceptarlo, Israel no hubiera destruido los túneles, ni tampoco hubiera provocado la muerte de muchos cabecillas y miembros de Hamás. Por otro lado, también es una queja de Abu Mazen a Hamás, de que por qué has aceptado una tregua que era prácticamente la misma que rechazaste hace, digamos, un mes y medio. Pero creo que es evidente que Israel es una guerra, o es una operación que no quería desde el primer momento. Es decir, en España se ha leído de que todo es por culpa de los tres jóvenes israelíes asesinados. Eso es mentira. La principal razón de esta operación es, sin duda alguna, la lluvia de proyectiles. Y te puedo enviar crónicas de días previos a esta operación que Israel lanzó ultimátums, y evidentemente Hamás necesitaba también una operación, o necesitaba un conflicto, una escalada para sus objetivos ante una situación política, económica muy difícil de Gaza y también de su propio partido, de su propio grupo Hamás, con Egipto aislándole, con Egipto bombardeando y destruyendo todos los túneles de contrabando. Pero yo creo que ni Hamás ni Israel se esperaban que durara tanta esta guerra. Es decir, el hecho de que haya durado 50 días es también un fracaso todo de Israel, porque Israel siempre prefiere operaciones cortas y agresivas y no operaciones tan largas.
Sally, ¿cómo interpreta la sociedad israelí y los medios de comunicación ese movimiento que está, al menos, no sé si lo hará efectivo, pero sí que está anunciando Mahmoud Abbas, de presentar ante la ONU cierto tipo de reclamaciones, incluso acusar a Netanyahu de haber perpetrado en Gaza crímenes de guerra?
Bueno, es evidente que Abu Mazen irá a Naciones Unidas, porque ahora mismo no veo a Netanyahu aceptando, diríamos, la congelación de colonias o la exigencia de fronteras definitivas del 67. Yo creo que Netanyahu le pide mucho en el gobierno, y también sobre todo en la izquierda israelí, que vaya hacia Abu Mazen, es decir, que intente lograr un acuerdo con Abu Mazen para marginar a Hamás. La izquierda israelí acusa a Netanyahu de hacer negocios o hacer tratos con Hamás y no con Abu Mazen. Todo dependiendo, una vez más, de lo que pase en las próximas semanas, qué hará Estados Unidos, porque evidentemente Abu Mazen no va a conseguir nada en el Consejo de Naciones Unidas porque tiene el veto americano. Pero sí que es cierto que ahora mismo Israel, si algo, diríamos, jamás ha logrado una victoria en esta guerra, en esta ofensiva, es que la imagen y la diplomacia israelí está en sus horas más bajas desde hace décadas, y por tanto ahora mismo Israel le espera una fuerte batalla diplomática y también en el campo mediático mundial.
Desde luego, ahí casi siempre Israel sale perdedor de esta guerra mediática, ¿no?
Sí, más allá, evidentemente, que son dos partes totalmente diferentes a nivel de que, es decir, ahora mismo no, el mundo no entra en quién tuvo la culpa o quién empezó, sino el mundo entra en comparaciones de víctimas. En un lugar hay 72 y en el otro hay 2100. Es evidente que la cúpula de hierro israelí ha salvado decenas o centenares de vidas israelíes en Tel Aviv, en Jerusalén, en Dimón o Ashkelon, pero también es cierto que la cúpula de hierro ha provocado un golpe muy fuerte y real a nivel mediático. Es decir, lo decían también varios diarios extranjeros, de que la cúpula de hierro es muy mala para la diplomacia israelí, porque evidentemente hay menos víctimas, y con menos víctimas el ojo occidental, el ojo neutral, siempre va con la parte más débil.
Antes de abandonar la presidencia, Pérez indicaba o señalaba a Abbas como un hombre en el que se podía confiar y en el que los israelíes podían depositar ciertas esperanzas para lograr llegar a acuerdos. ¿Crees que Netanyahu seguirá o recogerá la herencia de Pérez en este sentido?
No, es decir, es cierto que con esta guerra hay un cierto acercamiento entre Abu Mazen y Netanyahu, es decir, más bien dicho, lo que hay es, no hay tantos ataques verbales, pero con la última decisión de declarar tierras estatales a 400 hectáreas cerca de Gush Etzion, pues evidentemente vuelve la brecha entre ambos. Su enemigo común es Hamas, pero ahora mismo Abu Mazen y Netanyahu están muy distanciados y Netanyahu, después de la ofensiva que la derecha israelí le considera muy débil ante Hamas, no veo a Netanyahu hacer ahora un paso, digamos, muy arriesgado o definitivo hacia un acuerdo de paz.
¿La sociedad la percibes más temerosa? ¿Se sienten los israelíes más amenazados por los túneles y por todo lo que pueda llegar a pasar si no se refuerza la seguridad?
Hombre, en el sur de Israel consideran que los túneles es una auténtica pesadilla y esperan que la tregua continúe, pero saben que es imposible, que tarde o temprano, por algún tipo de motivo, tema económico, lo que sea, si la franja de Gaza no se recupera económicamente, habrá una escalada, no sabemos cuándo. El israelí está preocupado porque si ves el mapa y lo que pasa últimamente es para llorar, es decir, ves la franja de Gaza con Hamas y la Jihad muy potentes, ves en el norte a Hezbollah que tiene 100.000 misiles, cohetes Katyushas, ves en el norte en la franja en el norte con Siria, que Al-Qaeda está tocando la frontera y por tanto un israelí cuando ve el mapa pues puede realmente tomar una pastilla contra la depresión porque la situación en el barrio este para Israel es muy muy negativa.
¿Quieres añadir algo más para despedirnos?
No.
¿Algo que se me haya quedado en el tintero y que no te haya preguntado?
No, un placer estar con vosotros y nada más, esperemos que la próxima escalada dure bastante, sea de aquí muchos años. Esperemos por todos.
Muchas gracias, Al, y muchas gracias por tus crónicas y tus artículos.
Gracias a ti.
Thank you.